Shalom, hermanos. Bienvenidos todos los presentes y todos los que están escuchándonos a través de esta grabación, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos. Comenzamos el tema que es el primero de la serie de los grandes temas de la Biblia. Entonces, el primero es la inspiración de las Escrituras. Y vamos a hablar acerca de la inspiración de las Escrituras. En este tema, para comenzar, vamos a comenzar buscando qué dice Shaul, qué dice el apóstol Pablo, que es como todo el mundo lo conoce, ¿verdad? O como Pedro lo llama, nuestro amado hermano Pablo, o nuestro amado hermano Shaul. ¿Qué dice él sobre esto de la inspiración de las Escrituras? Entonces, aquí buscamos el libro o la carta de Shaul, que se titula Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y dice así, dice, estoy utilizando la versión de la Escritura que se llama versión Israelita Nazarena, que se llama, llamamos la VIN, ¿verdad? Comúnmente, la VIN, versión Israelita Nazarena. Dice así, 2 Timoteo 3, 16, toda la Escritura es inspirada divinamente y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Okay? Así que, para comenzar, aquí nos dice el apóstol Pablo que toda la Escritura es inspirada divinamente. ¿De qué Escrituras está hablando él ahí? Obviamente está hablando de lo que la gente conoce comúnmente como el Antiguo Testamento, porque esa era la única escritura que existía para ese tiempo, ¿eh? Los escritos mesiánicos, los escritos de los apóstoles, apenas estaban comenzando a escribirse en el siglo I, en ese tiempo en que Pablo escribe estas cartas. Entonces, pues sí, probablemente estaba escrito ya Mateo, Marcos, y algunas cartas, pero lo que se llama ahora el Nuevo Testamento no existía todavía, o sea, no existía en la forma en que lo conocemos, no estaba completado, no estaba escrito y coleccionado, todos esos pequeños escritos, cartas y los evangelios, etcétera, eso no estaba coleccionado todavía. Por eso decimos que el Nuevo Testamento, como se conoce hoy día, no existía todavía en el tiempo en que Pablo está escribiendo esta carta. Por lo tanto, él se tiene que estar refiriendo a las Escrituras Hebreas, que es lo que se llama lo que llama por ahí comúnmente el Antiguo Testamento. Entonces, los escritos apostólicos sí fueron reconocidos como escrituras inspiradas, pero un poco más tarde, ¿verdad? Por ejemplo, segunda de Pedro 3, 15 y 16, que después lo vamos a considerar más en detalle, Pedro clasifica los escritos de Pablo como escrituras, eso quiere decir como escritos inspirados. Y entonces Shaul nos recuerda que toda la escritura, no solamente la que nos gusta, no solamente la que nos, ¿verdad?, nos parece bien, no solamente las que cuadran con nuestras enseñanzas, está diciendo toda la escritura es inspirada divinamente. Lo que quiere decir es toda la escritura sagrada, obviamente. Está refiriendo a lo que llaman el Antiguo Testamento. Entonces, aunque ahí no se incluye en esa frase, más tarde se añade el Nuevo Testamento, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, que todo el mundo conoce. Se añaden los escritos apostólicos, que es una manera más correcta de llamarlo. O se añaden los escritos mesiánicos, los escritos nazarenos, que es más correcto todavía ese título. ¿Ah? Eso se añade un poco más tarde y también viene a pasar a ser, o pasa a ser, parte de las escrituras inspiradas. Ahora, cuando decimos inspiradas, ¿a qué nos referimos? Obviamente no nos referimos a que han sido dictadas palabra por palabra esos escritos a los profetas, ¿verdad? Que hay distintos grados de inspiración. No vamos a entrar en esos detalles porque eso no es el tema exactamente, pero sí hay varios grados de inspiración. Hay, por ejemplo, un grado de inspiración directa en la que Yahweh le habla directo al personaje, como le habló a Moshe. Eso se da solamente en el caso de Moisés, ¿ok? Esa inspiración directa es muy 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 rara, digamos, muy rara. La mayoría de los métodos de inspiración son a través de sueños, a través de visiones que se le da a los profetas, y de esa manera se le inspira a escribir. Y también se dice, escribe tal y tal cosa, en algunos casos, pues sí, será como manera de un dictado, pero no necesariamente es un dictado a la inspiración, sino que el profeta o el escritor escribe de su propio conocimiento, pero también enriquecido por la inspiración divina, que es lo que se llama en hebreo el Ruach HaKodesh, que se traduce a veces como el Espíritu Santo, ¿verdad? Una traducción un poco trillada ya y un poco alejada de la realidad, porque el Ruach HaKodesh no es otra cosa que la inspiración divina, la inspiración sagrada de Yahweh, y eso fue lo que produjo los escritos sagrados, que ahora se llaman la Biblia en griego, eso viene del griego, ¿verdad?, el nombre de la Biblia, y así se produjo a través de la inspiración sagrada del Ruach HaKodesh, ¿verdad?, que inspiró a los profetas a escribir y a los apóstoles. Entonces tenemos a raíz de eso el escrito, lo que, o el libro que ahora conocemos como la Biblia, ¿verdad? La Biblia es una palabra griega que significa los libros. En griego se dice tabiblia. Tabiblia es el plural de hobiblos, ¿eh? Significa los libros. Muy bien, como segunda pregunta tenemos, ¿a quién se les revelaron los planes divinos? Entonces ahí buscamos el libro de Amós. Ahora vamos a los profetas, Oseas, Joel, Amós. Entonces buscamos el capítulo 3, Amós capítulo 3 y verso 7. Dice, pues Adonai Yahweh no hace nada sin haber revelado su propósito a sus servidores, los profetas. Ahí está. Está diciendo el profeta Amós que todos los planes de Yahweh, claro, cuando dice Yahweh no hace nada, se refiere a los tratos de Yahweh con su pueblo, ¿verdad?, o con la humanidad, que generalmente se circunscriben a tratos con su pueblo Israel. Lo que está diciendo es que todo lo que él planifica para Israel, todo lo que él hace por Israel, ¿verdad?, eso se lo encomienda, o se lo revela a sus siervos, los profetas. Cuando terminamos el tema, entonces entramos en algunas preguntas que puedan surgir. Ahora, vamos a considerar otra pregunta. ¿Dónde se puede encontrar o dónde se encuentra el camino correcto para andar? Nosotros buscamos un camino correcto que nos lleve al Padre, ¿verdad?, y al Mesías. Entonces, ¿dónde se encuentra ese camino? Vamos a buscar ahora entonces Jeremías, que en hebreo se dice Yirmeyah o Yirmeyah, en español, pues, a raíz del griego se dice Jeremías, capítulo 6. Y verso 16, un verso muy conocido por nosotros, ¿verdad? Dice, así ha dicho Yahweh, párense por los caminos y consideren, pregunten por las sendas antiguas, ¿cuál es el camino a la felicidad? Caminen por él y hallarán tranquilidad para sus vidas. Es así lo traduce la versión israelita nazarena, ¿verdad? Párense por los caminos y consideren. Los caminos son los modos de vida, los modos de creencia, los estilos de creencia, todo, eso incluye muchas cosas. Modos de vida, creencias, filosofía, valores, ¿ah? Todo eso se incluye, cultura, todo eso se incluye en los caminos. Entonces aquí dice que pregunten por las sendas antiguas, o sea, por los caminos antiguos, ¿ah? Y dice que si preguntamos por los caminos antiguos y los hallamos, entonces hallaremos tranquilidad para nuestras vidas. Eso es importante entonces, saber cuáles son los caminos de las sendas antiguas, ¿verdad? ¿Y qué son las sendas antiguas? Bueno, sencillamente, las sendas antiguas no son otra cosa que el modo de vida, de enseñanza, filosofía y valores de los patriarcas y de los profetas de Israel. Esas son las sendas antiguas, ¿verdad? ¿Cómo vivieron los patriarcas? ¿Cómo vivieron los profetas? ¿Qué enseñaron los patriarcas y los profetas? ¿Cuál era la filosofía de vida de los patriarcas y profetas? ¿Cuál era el modo de vida de esas personas? ¿Cuáles eran los valores de esas personas? Esas son las sendas antiguas que el profeta nos invita a buscar hoy día, a preguntar por las sendas antiguas. ¿Cuáles son? ¿Dónde están las sendas antiguas? Y eso se nos revela en la escritura hebrea, en las escrituras hebreas, el Tanaj, como lo llaman los judíos, la Mikra, como la llaman los judíos caraítas, que no, significan las escrituras, ¿eh? Entonces, en las escrituras es que encontramos las sendas antiguas, que es todo eso que he dicho acerca de los patriarcas y profetas, comenzando por Abraham, ¿verdad? Aunque hubo otros justos antes de Abraham, pero que no se dice mucho sobre ellos. Por ejemplo, pudiéramos tal vez decir que Noé fue un patriarca, pero en realidad no se dice mucho sobre Noé, no se sabe mucho de Noé. Así que la vida, la historia espiritual comienza con Abraham, ¿verdad? Por lo tanto, de ahí en adelante, incluye todos esos patriarcas y los profetas que vinieron después, se incluyen en lo que el concepto que llamamos las sendas antiguas. Así que para encontrar las sendas antiguas hay que estudiar entonces qué libro. No vamos a estudiar el Bhagavad Gita de como se llame, los libros estos de los hindúes. No vamos a estudiar el Corán, que se escribió después del Mesías, ¿verdad? Vamos a estudiar entonces aquellos libros que nos hablan de todos esos patriarcas y profetas, hasta el último que fue Juan, Yohanan, ¿verdad? Incluyendo obviamente al Mesías y a Yeshua. Entonces, ahí, el libro que nos habla de todo eso, todos esos personajes, de su vida, de su filosofía, de sus enseñanzas, de sus valores, de su modo de vida, ese es el libro que tenemos que buscar, ese es el libro que tenemos que estudiar, y ese es el libro que todo el mundo conoce, pero que muy pocos practican. ¿Okay? Todo el mundo conoce la Biblia, oh sí, la Biblia para aquí, la Biblia para allá, pero muy pocos practican todas sus enseñanzas, ¿ves? Y eso es lo que debemos entonces buscar. Ahora, ¿cómo es que debemos buscarlo? Bueno, vamos a ver un ejemplo que tenemos en Hechos 17:11. Ahora entramos a los escritos nazarenos, conocidos como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y buscamos el libro de los Hechos. Se abrevia diciendo Hechos, pero el nombre completo es Hechos de los Apóstoles. Y buscamos el capítulo 17, ¿okay? Hechos 17, y entonces buscamos el verso 11. Bueno, vamos a leer el 10 también. Dice, entonces sin demora, los hermanos enviaron a Shaul y Sila de noche a Berea. Berea, una ciudad por allá. Y al llegar ellos allí, entraron en la sinagoga de los yahuditas, o sea, de los judíos, de los yahudim. Estos, o sea, los de Berea, estos eran más nobles que los de Tesalónica, otra ciudad en la cual ellos habían predicado antes. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron el mensaje con la mayor prontitud, estudiando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. O sea, Shaul entró a la sinagoga judía de ese pueblo que se llamaba Berea. Antes de eso habían estado en Tesalónica, y de allí los botaron, casi los matan en Berea, en Tesalónica, y de allí tuvieron que huir, y entonces van a esta otra ciudad, Berea, y proclaman allí el mensaje del Mashiach, ¿verdad? En la sinagoga de los judíos. Entonces aquí está diciendo el que hace este relato, que estos, o sea, los judíos de Berea eran más nobles que los judíos de Tesalónica, ¿verdad? Porque estos, los judíos de Berea, recibieron el mensaje de Shaul, el mensaje de Pablo, con la mayor prontitud, estudiando cada día las escrituras para verificar si esas cosas eran así. ¿Cuáles cosas? Bueno, las cosas que había enseñado Pablo acerca del Mashiach, ¿verdad? Acerca del Mesías, del ungido, del rey de Israel, ¿verdad? Basado en las escrituras del llamado Antiguo Testamento, de los profetas y demás. Pablo les exponía que Yahshua era el Mesías. Entonces estos judíos en Berea se ponían a estudiar las escrituras todos los días para verificar, a ver si esas cosas que Shaul les estaba enseñando eran así. ¿Ves? Y esa es la manera correcta de estudiar las escrituras, hermanos. Primero, estudiarlas todos los días. ¿Okay? Todos los días. Aunque sea un poquito, cada día. Segundo, estudiarlas para verificar si las cosas que se nos enseñan son así. ¿Ves? En las iglesias se enseñan muchas cosas, muchas de esas cosas no son así, pero la gente las acepta como verdades porque no estudian las escrituras, ¿verdad? Ahora mismo nosotros aquí le estamos enseñando, o le vamos a enseñar muchas cosas, muchos temas de las escrituras, pero no se conformen con escucharlo, especialmente los nuevos. Hay muchos aquí que ya son veteranos en esto y conocen todos estos temas, pero especialmente los que son nuevos, no se conformen con escuchar. vaya a la Biblia, a las Escrituras, y estudie por usted mismo estos temas. Está bien que utilice algunas ayudas. Nosotros tenemos ayudas aquí en Internet para el estudio de las Escrituras. Está bien que usted utilice esas ayudas. ¿Ve? Estas grabaciones mismas son una ayuda para estudiar las Escrituras. Entonces, pero es el deber de usted entonces tomar su propia Biblia y estudiar por sí solo, o sea, por sí mismo, las Escrituras, a ver si estas cosas son así. Entre paréntesis, recomiendo mucho una Biblia que está saliendo ahora, que ha salido recientemente, que se llama La Pechita en Español. No porque sea la mejor traducción de la Biblia, es buena traducción, pero no es la mejor. Tiene muchos de los mismos errores que tiene la versión Reina Valera, pero tiene unas correcciones, tiene muchas correcciones de las que carece la Reina Valera. Y lo más importante de esta versión, La Pechita en Español, es que tiene el nombre de Yahweh escrito correctamente, tanto en lo que llaman el Antiguo Testamento como en lo que llaman el Nuevo Testamento. En ambos libros utiliza el nombre Yahweh. Fuera de eso, pues, es casi igual que las demás traducciones bíblicas en español, con sus mismas virtudes y con sus mismos errores, pero yo las recomiendo por eso. Bueno, vamos a ver qué dijo Pedro sobre los escritos de Pablo. Vamos a buscar entonces la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer los versos 15 y 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, 15 y 16. Y dice Pedro: consideren que la paciencia de nuestro maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul les ha escrito, según la sabiduría que se le ha dado. Él habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Aquí hay que notar una frase muy clara, y es que Pedro llama a los escritos de Pablo escrituras, porque dice que estas ciertas personas tuercen sus escritos, como también lo hacen con las otras escrituras. Entonces, al decir las otras escrituras, refiriéndose a lo que llaman el Antiguo Testamento ahora, entonces eso hace claro que Pedro consideraba los escritos de Pablo como escrituras. Y cuando se utiliza esa palabra escrituras, se refiere a escrituras sagradas, escritos inspirados. Entonces Pedro concuerda, o vamos a decir, confirma que los escritos de Pablo son escrituras sagradas también. Otro dato interesante aquí es que Pedro dice que los escritos de Shaul o de Pablo no son simplemente escritos producidos por su mente, por la mente de Pablo, así porque es muy inteligente, ¿no? Dice que según la sabiduría que se le ha dado, esa frase es clave, está al final del verso 15, según la sabiduría que se le ha dado. O sea que Pedro reconoce que lo que escribe Pablo es sabiduría que le fue dada, y le fue dada por el Mesías. Por lo tanto, eso confirma la enseñanza o la creencia nuestra de que los escritos de Pablo son inspirados también, igual que otros escritos sagrados. Y yo recalco un poco sobre esto, porque hay por ahí algunas personas enseñando que los escritos de Pablo no tienen un valor, que Pablo es un hereje, ¿verdad? E incluso han rechazado los escritos de Pablo algunos creyentes mesiánicos, y no saben que la herejía es lo que ellos están haciendo ahora. Porque incluso el apóstol Pedro, que fue un apóstol muy, digamos, conservador, muy ortodoxo, ¿verdad?, como judío y como mesiánico también, él consideró los escritos de Pablo como escrituras sagradas. ¿Ok? Entonces, siguiente punto, es una pregunta que yo hago: ¿cómo se nos revelan las cosas profundas del Todopoderoso? O sea, ¿cómo se les revela al hombre las cosas profundas del Todopoderoso? ¿Cómo el Todopoderoso le revela a sus profetas, a sus siervos, las cosas profundas, ¿verdad?, de su plan, de sus enseñanzas? Ahí buscamos Segunda de Corintios, capítulo, perdón, Primera de Corintios, capítulo 2 y verso 10. Dice, otra vez leemos el 9 también: más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni se han concebido en el pensamiento humano, son las que Elohim ha preparado para los que lo aman. Pero a nosotros Elohim nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Elohim. Ahí está. Así que el maestro Shaul nos enseña, en este caso, que las cosas profundas del Todopoderoso, o sea, las enseñanzas importantes y profundas de del plan divino, los planes divinos para el futuro, ¿verdad? Los planes divinos para el reino, los planes divinos relativos al Mashiach, al rey de Israel que habría de venir, todo eso se nos revela, dice, a través del Espíritu de Santidad. ¿Okay? Nos revela Yahweh por medio de su Espíritu, claro, primero por medio de su palabra, pero la palabra escrita también, la palabra escrita que ahora llamamos la Biblia, es también fruto de la inspiración del Espíritu. Y una vez que tenemos la Biblia en la mano, entonces incluso el entendimiento de esa palabra también tiene que ver bastante directamente con la inspiración del Espíritu, ¿eh? Que nos inspira, no es que nos inspira como si fuéramos profetas, sino me refiero a que nos guía, nos dirige ese Espíritu Divino a entender las Escrituras, ¿eh? Ese Espíritu de Santidad que emana del Padre, que no es otra persona como lo proponen algunos, sino es una influencia divina que emana del Padre. Eso es lo que nos ayuda a entender las Escrituras, ¿ok? Eso es si la estudiamos con un corazón sincero, si la estudiamos con una mente abierta a la influencia del Espíritu de Santidad, ¿verdad? Dejando a un lado la influencia de los hombres, las influencias humanas que nos enseñan tantas cosas torcidas, tantas cosas falsas acerca del Padre y acerca del Mashiach, ¿verdad? Como decir que Yahshua es nuestro Dios, eso es una falsedad que no está en la Escritura, que no está inspirada por el Espíritu de Santidad. Y eso para mencionar un ejemplo solamente. Ok, ahora, ¿qué sucede? ¿O qué les puede suceder a las personas que no quieran escuchar la verdad? Porque hay personas que no escuchan la verdad porque son, aunque son sinceros, pues no entienden. Usted le habla de estas cosas y no entienden, simplemente no entienden. Y dice, pues, si no entienden, pues no entienden. ¿Okay? Eso es diferente. Yo estoy ahora hablando o preguntando acerca de las personas que, aunque entienden lo que se les enseña, no quieren escuchar. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías sobre esto. Dice algo interesante. En Isaías 28, profeta Isaías, capítulo 28, y leemos el verso 10. Bueno, lo voy a leer primero como está en la versión Israelita Nazarena original, pero ahora eso lo hemos cambiado. En la edición corregida o en la edición revisada está diferente, está como debería haber estado desde el principio. ¿Okay? O sea que hemos hecho muchas correcciones en esta versión. Entonces, en la versión israelita actual dice: ese mismo murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo, ahora aquí, después allá, Isaías 28, 10. Ahora el 11. Ciertamente, como uno que le habla a la gente en una jeringonza tartamuda y en un idioma extranjero, es aquel que les declara: este es el lugar de reposo, que de reposo el cansado, este es el lugar de reposo. Pero ellos no quisieron escuchar. Para ellos la palabra de Yahweh es murmullo tras murmullo, murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo, balbuceo tras balbuceo, ahora aquí, ahora allá, y así marcharán, pero se caerán de espaldas y quedarán golpeados, atrapados y capturados. Ok, esa es una traducción literal que hicimos de las palabras hebreas en el original hebreo de ese versículo. Pero nos dimos cuenta después que no es correcto traducir esas palabras. Le voy a explicar ahora por qué. Lo correcto es dejarlas en hebreo. Le voy a explicar ahora por qué. Básicamente por lo que dice al final del verso 13. Dice: y así marcharán, pero se caerán de espaldas y quedarán golpeados, atrapados y capturados. O sea que el mensaje que se da en el versículo 13 no es para que la gente entienda. ¿Ok? Es para que no entienda. Y usted dirá: ¿pero cómo? Bueno, vamos a ir por partes. Primero, está hablándole aquí a los que no quieren escuchar. Vamos a leer ese mismo verso de la versión Cantera Iglesias, una versión católica muy buena, ya la he recomendado antes, muy buena traducción. Y miren cómo lo traduce ahí, el verso 13. Dice: pero no quisieron escuchar. Eso es para los que no quisieron escuchar. Así pues, la palabra de Yahweh, dice ahí, será para ellos Saula Sau, Saula Sau, Kaula Kau, Kaula Kau, Zer Zan, Zer Zan, a fin de que anden y caigan para atrás. ¿Ven el punto? Entonces, la versión de Reina Valera traduce que la palabra de Yahweh será para ellos, como palabra sobre palabra, renglón tras renglón, línea sobre línea, ¿eh? Y la traducen. Pero ese no es el sentido que da el profeta. El profeta lo que está diciendo es que para los que no quieren escuchar, la palabra de Yahweh es como el balbuceo de los bebés. ¿Eso? O como el balbuceo irreconocible de un extranjero que habla en un idioma que usted no entiende. Esa es la idea en este versículo. Entonces, leyéndolo como debe ser, ¿okay? Vamos a leerlo otra vez, empezando con el verso 10. Dice, ese mismo murmullo tras murmullo, balbuceo tras balbuceo, ahora aquí, después allá. Ciertamente, como uno que le habla a gente en una jeringosa tartamuda y en un idioma extranjero, es aquel que les declara, este es el lugar de reposo, etc. Pero para ellos, o sea, para los que no quieren escuchar, la palabra de Yahweh es Saula Sau, Saula Sau, Kaula Kau, Kaula Kau, Zerzam, Zerzam. Y así, termina diciendo el verso, y así marcharán, pero se caerán de espaldas y quedarán golpeados y atrapados y capturados. Y así va a aparecer ahora en la edición revisada de la Biblia, la versión israelita nazarena. Alright. Es interesante entonces notar que el profeta está diciendo que para los que no quieren escuchar, la palabra de Yahweh es como el balbuceo de un bebé, porque esas palabras son más o menos las que en hebreo, ¿verdad?, diría un bebé que está aprendiendo a hablar. Saula, Saul, Kaula, 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 Zer, Zan. Es como el balbuceo de un bebé. O se puede entender también como el como la jeringonza que sería para nosotros el habla de un extranjero cuyo idioma no conocemos. Saula, Saul, Saula, Saul, Kaula, 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 Zer, Zan, Zer, Zan. Es como que nos hablan en un idioma, como que nos hablaran en chino y no entendiéramos ni una palabra. Entonces lo que está diciendo es, hermanos, que para el que no quiere escuchar, la palabra de Yahweh es como un balbuceo ininteligible, que no se entiende. Claro, no lo entienden. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave del asunto que estamos tratando. Ahora, ¿qué es lo que nos trae la... ¿Qué es lo que nos produce o nos trae la verdadera sabiduría? Vamos a ver en el libro de Job, Iyob, se llama en hebreo, Iyob. Vamos a ver en el libro de Iyob, Job, lo que nos dice en el capítulo 32 y versos 8 y 9. Dice así: pero en verdad es el espíritu en el hombre, el soplo de Shaddai, lo que le da entendimiento. No son los mayores los sabios, ni los viejos los que entienden cómo juzgar. Ahí está diciendo, en otras palabras, que no es necesariamente por la edad de que uno adquiere sabiduría. Sí se adquiere sabiduría con la edad, pero el entendimiento correcto no depende solamente de la edad. Si dependiera de eso, entonces solamente los viejos entenderían las cosas, ¿verdad? Entendimiento correcto de las cosas espirituales, especialmente, solamente las entenderían los ancianos, los viejos, pero no. Está diciendo ahí que no es, no son los mayores los sabios, ni los viejos los que entienden cómo juzgar, sino que dice, pero en verdad es el espíritu en el hombre, el soplo de Shaddai, lo que le da entendimiento. Otra vez lo que decíamos al principio, ¿verdad? Usted puede leer las escrituras, pero si no tiene el soplo de Shaddai, entonces probablemente no entienda. Siempre se entienden algunas cosas, pero no va a entender todo. El soplo de Shaddai es la inspiración del... Shaddai es uno de los títulos de Yahweh. Uno de los títulos de Yahweh, Shaddai, que significa el todo suficiente, pero que generalmente se traduce como el todopoderoso o el omnipotente. Y está bien, es una traducción que hace sentido, pero la traducción literal de Shaddai es el todo suficiente. ¿Por qué decimos el todo suficiente? Bueno, aunque eso no está necesariamente en el tema, pero Shaddai es un nombre, un título que se compone de dos palabras raíces en hebreo, ¿verdad? Una es Shad y otra es Dai. Shad significa pecho, pecho. Dai significa suficiente, ¿sí? Entonces, un pecho es suficiente, es una traducción extraliteral, pero eso lo que significa es un ser que es todo suficiente, como la madre que con su pecho alimenta a su hijo y es suficiente para él eso por mucho tiempo, ¿eh? Entonces esa es la metáfora, esa es la imagen hebraica, ¿verdad?, de título Shaddai, un padre que es todo suficiente para sus hijos, aunque también se puede traducir el todopoderoso. Así que el autor entonces de esa parte, de ese verso, es Eliú, que era adversario de Job, aunque era un adversario, pero no deja de cerrar una verdad, esa palabra, ¿verdad? Aunque normalmente la edad provee sabiduría, como decía antes, no siempre es así. Usted sabe que hay viejos por ahí que no tienen ninguna sabiduría, ¿verdad? ¿Ah? Especialmente lo espiritual. Así que no es únicamente la edad lo que da sabiduría, así que el entendimiento proviene más bien del soplo de Shaddai. O sea, el soplo de Shaddai es la inspiración divina, la inspiración del Todopoderoso. Ahora, hay otro pasaje en Proverbios 2, 6 y 7 que nos enseña qué debemos hacer para obtener sabiduría. Esto es sencillo, Proverbios capítulo 2, y vamos a leer los versos 6 y 7. Dice, porque Yahweh concede sabiduría, el conocimiento y el discernimiento se dan por su decreto. Él reserva la habilidad para el recto y es un escudo para los que viven sin tacha. ¿Okay? Entonces, hermanos, los que son rectos, los que son justos, los tzadikim, reciben habilidad para entender de parte de Yahweh. Entonces, dice que Yahweh concede sabiduría. O sea que, aunque hay una sabiduría humana que todo el mundo puede adquirir, obviamente, usted va a la universidad y adquiere mucha sabiduría humana. Pero esa sabiduría espiritual, esa sabiduría necesaria para entender los planes divinos, para entender las enseñanzas divinas, para entender las escrituras sagradas, esa sabiduría especial la da Yahweh. A través de su palabra, en primer lugar, y a través de su espíritu, en segundo lugar. ¿Eh? Y así podemos entonces adquirir la sabiduría de Yahweh. El verdadero conocimiento, o el conocimiento de la verdad, espiritualmente hablando en especial, proviene de Yahweh. Y la esencia de ese conocimiento está registrada en la palabra inspirada, que es lo que ahora todo el mundo conoce como la Biblia. O sea, nosotros le llamamos las escrituras sagradas, el Tanaj le llaman los judíos, la Mikra le llaman los caraditas. Así que si es Yahweh el que da la sabiduría, entonces, hermanos, debemos pedirla de él, como aconseja el apóstol Jacob, conocido erróneamente como Santiago, ¿verdad? Pero él dice que alguien quiere sabiduría, pues que la pida de Yahweh, y ese es un buen consejo. Bueno, prácticamente hemos llegado al final del tema de hoy. Por lo tanto, entonces ahora podemos considerar algunas preguntas que puedan surgir. Ok, empiezan las preguntas. Bueno, antes de las preguntas, permítanme despedirme de nuestros oyentes que escuchan la grabación, para que no se haga demasiado largo el tema. Vamos a despedirnos de nuestros oyentes deseándoles la bendición de Yahweh sobre todos ustedes, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Nos despedimos hasta el próximo sábado, próximo Shabbat, en el nombre de Yeshua. Shalom.